las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 26 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
24 horas después, tal día como ayer, a estas horas, el tal Yasin estaría desenvainando el machete para salir rumbo a las parroquias del centro de Algeciras, ciudad que sigue conmocionada tras el asesinato del sacristán Diego Valencia a manos de este Yasin Ganja, un marroquí que, según hemos conocido hoy, tenía una orden de expulsión porque no tenía los papeles en regla, aunque no constan antecedentes penales en España. Antes de matar al sacristán con una katana, el detenido atacó al párroco de la capilla de San Isidro, Antonio Rodríguez, que tuvo que ser intervenido anoche en el hospital Punta Europa. Por suerte, ya ha recibido el alta y esta mañana hablaba con Carlos Herrera aquí en COPE.
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde y entonces pues acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención. Yo intenté irme hacia la puerta de la calle ya que por el interior una capilla muy chica y no habría posibilidad, entonces intenté ir hacia la calle, hacia la plaza de San Isidro.
¿Cómo fueron las heridas, don Antonio?
En el cuello, que ni le he visto absolutamente nada. Dicen que fue una herida que no ha tocado ningún órgano esencial. Y entonces pues hay que darle gracias a Dios y a María Auxiliadora que esté siempre atendiendo a sus hijos.
Un absoluto milagro porque podía haberlo matado allí mismo. Tras esta agresión, siguió su recorrido y entró en la iglesia de La Palma, donde acababa de terminar la misa. Allí mató al sacristán delante de los feligreses. Entre ellos estaba Josefa Moreno, una catequista que hoy en Mediodía COPE relataba entre lágrimas cómo sucedió todo.
Yo quería cerrar la verja, pero él con la katana dio en la reja y ya no la pude cerrar. Y me fui corriendo y yo miraba para atrás corriendo y veía que estaba el tío con la katana. Y yo decía, nos mata. Vestido de negro, la chislada esa y la katana en la mano. Corriendo, y yo corriendo más que él, y ya no podía correr, me dolía al lado, y ya no podía, le decía, no me mate, por Dios, no me mate. Y el mono vio de pronto a Diego en el fondo, y pasado nosotros, gracias a Dios.
Bueno, la señora, por suerte, está bien, está viva. Puedes escuchar las entrevistas completas con Antonio y con Josefa en cope.es. Nos vamos hasta Algeciras, donde miles de vecinos se han concentrado esta mañana frente a la iglesia de La Palma para condenar el ataque y recordar al sacristán Diego Valencia. A esta hora estaba previsto que abriera ya la capilla ardiente, pero se ha retrasado unos minutos. Pablo Gómez, Algeciras, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, pues más que un minuto, de momento parece ser que podrían ser horas. Sigue aquí el párroco de la iglesia en la puerta a la espera. Los familiares también siguen dentro. Ya pues han pasado prácticamente 24 horas desde que ocurriera el fatal accidente y el clima, el ambiente que se respira aquí, pues es ya de cierta normalidad, más transeúntes, ciudadanos, ciudadanas, que empiezan a pasear con relativa calma. Y en la puerta de la iglesia de La Palma ahora mismo lo que hay es sobre todo familiares y amigos que se acercan a visitar a la familia del sacristán que todavía se encuentra en la iglesia. Y por lo que nos están diciendo de momento, según las últimas palabras del párroco, es que podría cerrar en breve las puertas de la iglesia a la espera de que pudiera llegar el cuerpo en las próximas horas, pero de momento no se sabe, ya incluso gente que también que se marcha y espera que quizás pudiera ocurrir mañana. Pero bueno, la nota positiva, Ángel, a ti que te gusta la foto y la postal, es que la Plaza Alta empieza a respirar un poquito más de ambiente de normalidad después de 24 horas de angustia que hemos ido viviendo minuto a minuto aquí, y eso es la tónica, por lo menos, que se respira aquí.
No me extraña lo de la angustia. Gracias, Pablo.
A vosotros.
Hasta luego. Mientras tanto, la investigación policial avanza, vamos conociendo más detalles sobre Yasin Ganja, el autor de los ataques que ha sido trasladado a Madrid, aunque no pasará a disposición judicial hasta el lunes. Ya sabes, investigación por atentado terrorista. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues efectivamente, el dato más interesante quizás es que el detenido tenía en su poder material audiovisual propio del adoctrinamiento yihadista. Así lo aseguran la COPE Fuentes. Al tanto de la investigación, se da por hecho un proceso de radicalización. Ayer agredió a sus víctimas al grito, recuerden, de Alá es grande, muerte a los cristianos. Por suerte, discriminó entre sus objetivos el sacerdote y el sacristán y el resto de feligreses, que a ojos de un salafista sería pues meros infieles y, por lo tanto, también objetivo de sus ataques. Hubo suerte en ese sentido. Tiene una esquizofrenia diagnosticada en Marruecos. Un tarado que mata invocando a Dios. nos dice un mando de los dispositivos policiales en esta investigación. Unas pesquisas a las que se suma el registro practicado anoche en la casa ocupada en la que vivía en Algeciras. Se han incautado varias unidades USB o pendrive a las que se intenta acceder. Tenía, eso sí, una orden de expulsión, como tú decías, por su situación irregular en España desde junio. El proceso administrativo que lleva a esa decisión le permitía estar aquí, según el Interior. No tenía ningún seguimiento especial por la Brigada de Información en la zona. Sí es cierto que no era uno más, nos dicen. Se hacía notar, se le tenía en el punto de mira, como hay decenas de estos en un lugar como Algeciras. La policía ha pedido los 5 días preceptivos de detención previstos para casos de terrorismo y no será hasta el lunes cuando pase a disposición de la Audiencia Nacional. Se intenta armar bien el atestado.
Juan, la policía ha encontrado elementos que indican una radicalización de este individuo en los últimos tiempos.
Efectivamente, lo que te contaba, se ha encontrado material audiovisual propio del adoctrinamiento yihadista. Se han realizado registros en la casa ocupada que compartía con 2 o 3 personas más, a los que también se intenta interrogar, lógicamente, para también cuenten lo que habían observado en el cambio de su comportamiento en los últimos tiempos. Y, por supuesto, una actividad en las redes que le llevan a pensar a los investigadores que estaba ya en un proceso de radicalización que podría ser lo que le habría animado a dar el paso que ayer dio, que, como te decía, se resume básicamente, unido al diagnóstico de esa esquizofrenia, un tarado que mata invocando a su Dios, como nos decía ese mando dentro de dispositivos policiales que están llevando esta investigación.
Gracias, Juan. Pues, y un sonido más para cerrar este tema, el mensaje del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, que pide no caer en provocaciones ni echar más leña al fuego.
No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego. No podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe.
Cambiamos de tema. Ucrania denuncia que al menos 11 personas han muerto en la oleada de ataques rusos con decenas de drones y misiles por todo el país. Es la respuesta del Kremlin a la decisión de los aliados de enviar carros de combate al ejército ucraniano. En el caso de España, Margarita Robles, ministra de Defensa, avanza que ya se trabaja para poner a punto los Leopard que están almacenados en Zaragoza. En unos minutos la ministra participa en una reunión convocada por su homólogo alemán para coordinar todo el proceso.
La idea que hay es que la entrega por cada país sea conjunta, es decir, que no sea individualizada por cada país, porque efectivamente estos carros tienen que actuar coordinadamente. Esta primera reunión de esta tarde con Alemania y otros países va en esta línea de determinar cuántos se van a enviar, y en lo que hace referencia a España, pues ya estamos en contacto con la industria para a ver cuáles estarían en una situación que permitiera su adecuación y su puesta a punto.
La cifra, el dato económico del día, es la encuesta de población activa, la EPA, que refleja que el año pasado cerró con casi 279.000 ocupados más, a pesar del frenazo del último trimestre en el que se destruyeron 82.000 empleos. Datos oficiales. El peor dato desde 2013. La buena noticia es que la ocupación roza sus máximos con casi 20 millones y medio de cotizantes, aunque datos como el empleo juvenil siguen siendo escandalosos. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El empleo aguanta, pero 2022 cierra con la menor creación de empleo y bajada del paro de la última década, sin contar el 2020, claro está. De octubre a diciembre se destruyeron casi 80.000 empleos y el paro subió en 44.000 personas. Es el peor cuarto trimestre desde el 2017. Vuelve a subir el paro juvenil con una tasa que roza el 30%, más del doble que la general, y los hogares con todos sus miembros en paro vuelve a superar el millón. El cómputo anual del empleo sale positivo, pero el mercado de trabajo se desacelera a las puertas de un año de frenazo económico. Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.
Una cierta moderación, una cierta pausa en un proceso que esperamos que continúe durante este 2023 de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro.
Más concreto era el economista del IES, Javier Díaz Jiménez.
Vas a crecer entre el 1 y el 2 y eso se traduce en que vas a crear muchos empleos menos que este año. Pues a lo mejor te vas a ir a 100.000, a 80.000.
2022 cierra con más de 14 millones de indefinidos, máximos históricos gracias a la reforma laboral, pero en la recta final del año se redujeron los ocupados a tiempo completo, es decir, reducción de las horas de jornada.
Ya hay fecha para que dejemos de usar la mascarilla en los transportes públicos. El gobierno aprobará la medida en el Consejo de Ministros del 7 de febrero. Lo ha confirmado la ministra Carolina Darias.
Se hará en transporte público, por tanto mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los sociosanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes. ¿Han oído la expresión sugar baby? Se refiere a un tipo de prostitución encubierta de menores, conocida como prostitución edulcorada. Hombres de elevado nivel adquisitivo contratan la compañía de chicas menores de edad, bien sea en privado o para alardear de ellas en eventos públicos. ¿Qué reciben las jóvenes a cambio? Pues dinero y regalos carísimos, como joyas, bolsos, ropa de marca o teléfonos móviles de última generación. Este fenómeno de las sugar babies, que ya ha llegado a España, es analizado por la reconocida periodista mexicana Lidia Cacho en su libro Rebeldes y Libres, recientemente publicado. Cacho ha hablado con casi 1,000 adolescentes de nuestro país y preocupa descubrir la normalidad con la que buena parte de la juventud contempla la figura del sugar daddy, el adulto que contrata a menores de edad. Una práctica que a día de hoy se ejerce sin ningún tipo de control por parte de las autoridades. La autora de Rebeldes y Libres asegura que en España cualquiera puede acceder a una aplicación de este tipo sin importar su edad. Me sorprendió, relata al diario ABC, la cantidad de páginas que hay aquí. Hace poco estuve en Londres e intenté abrir varias de ellas, pero la mayoría estaban bloqueadas. Aquí, sin embargo, hay una cantidad tremenda y están todas abiertas, denuncia.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, partidazo de cuartos de copa, Real Madrid-Atleti, pero la polémica, ese muñeco ahorcado simulando a Vinicius, qué patético, ¿no?
Sí, esta mañana aparecía colgado en un puente de Madrid un muñeco con la camiseta de Vinicius y una pancarta además en la que se leía Madrid odia al Real. Bueno, la policía está investigando ya los hechos y la Comisión Antiviolencia ha anunciado esta tarde una reunión para el próximo lunes en la Fiscalía General del Estado. Y así viene efectivamente ese derbi de los cuartos de final de la Copa que van a jugar a Real Madrid y Atlético de Madrid esta noche a las 9 en el Bernabéu y que además tiene noticia de última hora porque David Alaba, que volvía, finalmente baja y no quieren forzar, lo van a esperar para el domingo ante la Real. El otro partido de cuartos de final es el Valencia Athletic de Bilbao, que comienza a las 8. ¿Y con qué última hora desde Mestalla, Hugo Ballester?
¿Qué tal? Saludos, Luis Ángel, desde Mestalla, donde se va a colgar el cartel de no hay billetes, entradas agotadas en las taquillas y 11 confirmados en el campo. En el Valencia, el adelantado por COPE, cambia el sistema. Genaro Gattuso, Mamardasvili en la portería, Fulquier, Acabí, Xomer y Gallán defensa, Guillamón, Musa e Ilaís en el centro del campo y arriba Samu Castillejo, Cavani y Samu Lino por parte del conjunto de Ernesto Valverde, Aguirre Zabala en la portería, De Marcos, Vivian, Geray y Yuri en defensa, centro del campo para Ander Herrera y Mikel Vesga, por delante Nico Williams, Iñaki Muniain y Alex Berenguer y arriba buscando el gol Iñaki Williams. El partido arranca a las 8 de la tarde.
Lo vamos a contar en tiempo de juego desde esa hora y además tenemos en marcha el clásico de la Euroliga de baloncesto entre Madrid y Barça, mediado el primer cuarto, 12-6 gana el Barça.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 6 grados en Cibeles y nos espera una noche fría con temperaturas bajo cero en la sierra y volverá a nevar con rachas de viento a lo largo del día. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la 6 en el plantío que deja 3 kilómetros de retención y 5 provoca un camión averiado en la M607, problemas de entrada en la 1 Las Tablas y en la 2 en el cruce con la M30 de salida a 3 Rivas y a 5 Móstoles en ambos sentidos en la A2 Torrejón y a 4 Pinto. Lo peor de la M40, Fortaleza, sentido A2, Coslada hacia la 3 y Barrio de la Fortuna, Pozuelo hacia A5. 100 farmacias madrileñas van a ayudar a los mayores a que no se sientan solos. Dentro del programa Madrid te acompaña con más de 5.000 personas dadas de alta. Se suman a esa red de voluntarios que crean vínculos de amistad con ellas para dar paseos, ir al cine o acompañarlas a una cita médica. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Asics, Mountain Pro, Columbia, Roxy y Billabong. La semana del deporte del Corte Inglés te va a parecer otro deporte cuando veas que lo que buscas está todo al 50% de descuento. Del 26 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo $39.95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cómo organizas tú la economía familiar? ¿Hacéis la cuenta conjunta o por separado en la pareja?
Fíjate que en realidad la conversación de cuánto aporta cada uno, hay una conversación detrás que es cómo queremos vivir. Y cuando hablas esto es más fácil. Porque entonces a partir de aquí sí que puedes definir mucho mejor los esfuerzos, ¿no?
Ahí está el problema. Pues claro,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Ha muerto el psicólogo Lloyd Morissette. Pocos saben que fue el impulsor de Barrio Sésamo, de Los Teleñecos. Gracias a él tuvimos una televisión educativa a base de marionetas. Eso nos ha llevado a recordar a otros muñecos de trapo que marcaron nuestra infancia. Para ello tengo a John Uriarte, que en muchas ocasiones es una especie de teleñeco, uh-huh, y también tiene la lengua de trapo.
Maná, maná.
He visto luz y entrado. Maná, maná.
Qué pedazo canción, macho.
Sí, señor, sí, señor. Mira, que suene, que suene. Bueno, más de medio siglo lleva el programa, cuidadito. De hecho, cuando empezó nos tuvo que explicar, fíjate, cómo funcionaba este objeto.
Hola, soy Gustavo y estoy aquí con vosotros para enseñaros lo fácil que es usar el teléfono. Pero ahora para enseñaros necesito un voluntario.
¡Aquí estoy!
Sí, Juan Olvido.
No te preocupes, nos va a salir muy bien, Ricardo.
Me llamo Gustavo, Gustavo, Gustavo.
Juan Olvido.
Buenísimo.
Que podía ser yo perfectamente.
Buenísimo.
Bueno, ahora los niños aprenden a usar el móvil antes que hablar y luego, de hecho, cuando usan el móvil no hablan por él.
Es verdad, es verdad.
Bueno, John Henson creó y manejó las marionetas y Joan Ganz era la productora, pero quien diseñaba los contenidos era Morrissey.
Sí, y así entendieron los niños que cosas como la crisis afecta incluso a las mismísimas marionetas.
¡Queda pavo! No siento, señor, pero se nos ha acabado el pavo.
¿Y un sándwich de atún?
No.
¿Sándwiches de alcachofas, queso, macedonia, chuletas?
No, no, no. Solo tenemos una cosa.
Mm. ¿Tenemos leche?
¿Qué toma, señor?
Bien, tráigame un vaso de leche.
Lo siento, señor, no puedo.
Me ha dicho que tenían leche.
Claro, señor, y tenemos leche.
Entonces,
pero no tenemos vasos.
Gracias. Que Coco lleve tantos años de camarero es un milagro, ¿eh? Casi como que unas marionetas y un programa educativo siga vigente en estos tiempos también. Todo se ha dicho de paso. Pero ya que hablamos de personajes de trapo, hay que hablar de otros.
Sí, como uno que educaba poco y enredaba mucho. Me encantaba esa serie. Era de Melmac y se llamaba Al.
Es pesado, es peludo y habla.
¿Y ahora por qué no arreglamos mi nave espacial para que este pesado y peludo se pueda largar de aquí?
Era un canalla, pero buenísimo, todos le querían.
Buenísimo, a mí me encantaba el padre, el padre, el señor de la casa.
En la casa, sí. Falleció hace muchos años. Bueno, salvo los gatos, no, que no le querían porque formaban parte de su dieta, porque en Melmac se comen gatos, es lo que hay. Pero no solo en Estados Unidos salían marionetas por la tele, en el resto de América también. ¿Sí?
Por ejemplo, un tal Petete, nacido en Argentina de la mente de un español.
Si su reloj anda mal o tiene flojo el cuadrante,
tráigalo aquí que Petete se lo arregla en un instante.
Y ahora aprendamos de memoria del reloj toda su historia.
El libro gordo te enseña.
El libro gordo te detiene.
Y yo te digo contenta.
Hasta la clase de viernes.
No soportaba muñequito este, tío.
Yo tampoco.
Lamentable.
El libro gordo de Petete. Pero seamos sinceros, y mirábamos porque estaba la chica que era muy maja.
Bueno, ya, pero yo he dicho el muñeco.
Claro. O sea, decíamos, Petete, quita de ahí. Bueno, fue creado por el almeriense Manuel García Ferré, que era un genio. Un señor que emigró a los 17 años a Argentina y desarrolló allí su trabajo. Lo cierto es que en España siempre han gustado las marionetas, ¿eh? Fueran extranjeras como los Fraggle Rock o paisanas.
Sí, entre las nuestras, hay que recordar, que salían en La bola de cristal de Lolo Rico.
Nosotros somos guapos y buenos y alegres porque somos los Celestroduendes.
La máquina que cruza.
La canción no se entiende porque era de Santiago Auserón. Entonces, claro, era un Radio Futura para chavales. Pero Miguel Ángel Pacheco diseñó los Electroduendes y Alejandro Milán los fabricó, incluida la bruja Averías. Pero si hablamos de rarezas, más extraño es que una marioneta arrase también entre los adultos. Y eso pasó con, por ejemplo, la perrita Marilyn.
Uy, macho, ahí no habíamos nacido, tío.
No.
También un cuervo vestido de frac, sí, de nombre Rockefeller.
Los jóvenes me molan porque es que los mayores les culpan a menudo de sus propios errores. Les acusan de locos, de vivir con descaro, y a cambio les ofrecen aburrimiento y paro. ¡Fuerza, juventud!
Fíjese cuánto le quiero. Fíjese qué cantidad de cariño me sale por el toma moreno. Toma moreno. Toma moreno.
Toma moreno.
Mira, me estoy acordando, macho. Una cena en el lago de Como, junto a mi amigo Carlos, en fin, no doy más detalles de quién es Carlos. Y recuerdo cómo el director de La Gazzetta dello Sport, el principal periódico de deportes italiano, tío, ahora va como Rockefeller, macho. Empezó el tío, buena noche, tal. Mira, empezamos a despiporrarnos allí delante. Bueno, qué risa empezamos. Toma, moreno. Bueno,
no puedes,
qué gracioso, macho.
Como se te meta en la cabeza.
Ahora te digo quién es Carlos, que si vale, me está oyendo me va a escribir en segundos. Qué gracioso, tío.
Por cierto, Rockefeller era el muñeco, me refiero, el único que se ha atrevido a meterse con José Luis Moreno, porque José Luis carácter tiene.
Sí, eso diga al juez.
Por eso digo. Está claro que las marionetas pueden ser eternas y desafiar al tiempo.
Sí, sobre todo aquí en España. Con lo complicado que está la jubilación, algunas siguen trabajando como doña Rogelia.
Ha venido usted con Mari Carmen, siempre viene acompañada. Sí, que sabe.
Que viene, porque aquí la que habla es ella, pero la que piensa...
Sí, eso es verdad. ¿Es verdad que es usted pensionista desde hace 50 años?
¡Cállate, que yo no sé ni la seguridad social y estoy trabajando!
No digamos nada. Así va el país, claro, con este tipo de pensionistas.
Claro. 50 años llevaba y seguía currando, la pobre. La realidad del país.
Grandiosa Mari Carmen.
Grandiosa.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Lloro mis muñecas cuando están a solas en mi habitación. Lloran mis muñecas, sangre coagulada de mi corazón. Lloran porque temen olvidar el tiempo, perder la razón. Y se quedan solas, rompiendo el espejo de mi tocador.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Continúa, claro, la conmoción, la emoción, el sinsentido. por lo sucedido ayer en Algeciras, Silvia.
Sí, Ángel, son muchos los mensajes que nos están llegando sobre este tema, sobre todo mensajes de cariño. Nos dice Lola, tuvo que ser terrible lo que allí se vivió, escuchando el testimonio de algunos de los testigos, se te hace un nudo en el estómago. Teo nos dice que él reza por el fallecido y por todos los que sufrieron ayer ese ataque. Y Teresa nos dice que lo que ha pasado es terrible, pero que no se puede señalar a toda una comunidad por ello y que ojalá se aclare pronto todo y el agresor tenga la pena que merece.
Hacen una fiesta el anfitrión y me siento sola. Sacan los cuchillos, rompen mi colchón.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone temas.
Buenas tardes. Te voy a pedir un favor, Ángel. Si puede ser, pídele a alguien del equipazo que tienes que edite las declaraciones que ha hecho hoy Ione Belarra. Ahí está la solución para poner fin a la guerra de Ucrania. Me refiero a la parte donde apuesta porque España lidere una solución dialogada y diplomática. Ah, y si nos está escuchando alguien del Ministerio de Defensa, que dejen de buscar las llaves inglesas para arreglar los Leopard. No van a hacer falta.
Miedo me da. Ahora lo buscamos. Luego hablamos, Antonio. 24 horas después de lo sucedido en Algeciras, ayer a estas horas estaba aconteciendo todo. Vamos a volver al lugar de los hechos para recapitular. Muy pendientes de la apertura de la Capilla Ardiente por Diego Valencia, el sacristán asesinado. Abordaremos los nuevos datos que ya se van conociendo sobre la investigación. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ya sabes que tu moto por autopista puede sonar aún mejor si le aseguras con Línea Directa. Y es que ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto. Garantizado. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Llegan los Samsung Days de MediaMark. Te descontamos 120 euros en un LED Samsung de 75 pulgadas 4K Smart TV y llévatelo por 749 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMark.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, lo último de la investigación sobre el asesinato de ayer de ese sacristán en Algeciras. El detenido tenía en su poder material audiovisual propio del adoctrinamiento yihadista. Estaba en proceso de radicalización. Se trata de un hombre marroquí, 26 años, sin antecedentes. Sí pesaba sobre él una orden de expulsión de España por su situación irregular. El sacerdote herido ya ha sido dado de alta. Fue un ataque escalofriante que hoy ha vuelto a condenar la Conferencia Episcopal Española. Su secretario general, Francisco César García Magán, pide ser prudente y no echar más leña al fuego.
Monseñor García Magán ha condenado y lamentado el ataque a dos parroquias de Algeciras que ha acabado con la vida del sacristán Diego Valencia y ha herido al salesiano Antonio Rodríguez Lucena. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha recordado que en ningún caso se puede ejercer la violencia en nombre de Dios.
Manifestamos nuestra condena más absoluta y total por el uso de esa violencia, con una gravedad especial que es cuando esa violencia se pretende justificar equivocadamente en nombre de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano.
Además, Monseñor García Magán también ha pedido que no se criminalice ningún colectivo o grupo ni se identifique a ninguna religión con el terrorismo.
Nuestro compañero Nacho de Gamón firma la crónica. Segunda, la Abogacía del Estado pide al Tribunal Supremo que rebaje de 13 a 7 años la pena de inhabilitación para el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. También lo solicita para otros 8 acusados del proceso independentista tras la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y modifica la malversación. Tercera, siguen las rebajas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí. El Tribunal Supremo reduce las penas de prisión a los 3 condenados por una violación grupal a una mujer con discapacidad psíquica en Navarra. Gracias, Consejo de Ministros. Ah, y gracias también al Congreso. Uno de ellos ve su pena rebajada de 16 a 8 años. Ojo, la mitad. En Palma de Mallorca, la justicia balear le reduce la pena 15 meses a un hombre que violó a su hermanastra cuando era menor de edad. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. En fin, el mercado laboral se ralentiza. En el último trimestre del año pasado, te cuento, se destruyó empleo en España y creció el número de desempleados en 43.000 personas. ¿Por qué? Pues por el frenazo de la economía. El 2022 ha cerrado con más de 3 millones de parados y una tasa estancada en el 12,9%, el doble que la Unión Europea. ¿Qué es lo que más preocupa? Pues mira, en primer lugar, el crecimiento de las familias con todos sus miembros en paro, son más de 1 millón. En segundo lugar, la destrucción de empleo de autónomos, 100.000 menos en un año. Que tenemos 20 millones y medio de ocupados, sí, pero gracias a miles de empleos públicos nuevos y también que sube la tasa de paro juvenil y el desempleo entre las mujeres.
Buen panorama. Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía analizaremos estos datos y veremos qué podemos esperar del empleo en el 2023.
¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Se acerca el finde, hace frío. Lo ideal para ir al cine. Sí, ayer fue el turno de los nominados a la, a ver si me sale, 95ª, 95 edición de los Oscar. Hoy toca echar un vistazo a las novedades de la cartelera española. Y lo hacemos, como todos los jueves, con el crítico de cine de La Linterna, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Oye, te pido un titular. ¿Das el aprobado a los estrenos de este fin de semana?
Regular, por ahí anda. Joder. Pero no, esta semana es mejor que la anterior, aunque son también desoladores, ya te aviso. La mayoría.
Gracias, Jero, por venir. Buenas tardes. Bueno, vamos con el primer título, una peli que cuenta con 6 nominaciones a los Oscar. Película, dirección, guión, actriz, Kate Blanchett, una grande, fotografía y montaje. La peli es... estar.
Yo pongo en marcha el reloj, pero a veces mi segunda mano se para. Hasta que yo no decida volver a levantar esa mano, el tiempo no podrá continuar avanzando.
¿Qué nos dices de esta película con un reparto en su mayoría femenino? También está Cate Blanchett para en el papel de directora de orquesta.
Está muy bien, está muy bien. Es lo mejor de la película, con diferencia. Bueno, eso no es un descubrimiento. En mi opinión, es la mejor actriz actual desde hace tiempo. O sea, sí, es capaz de hacer lo que le echen, ¿no? Este es un personaje complejísimo, además. Pues una famosa directora de orquesta, lesbiana, con una pareja, una hija adoptiva. Y que a la vez está intentando hacer la grabación de su vida, pero empiezan a salir casos y cosas oscuras de su vida, donde ves los problemas afectivos que ella tiene, la incapacidad de ser feliz, de hacer felices a los demás, ni siquiera a su hija. En fin, una situación de hembra alfa que hemos visto otras veces en machos alfa. Ella es una hembra alfa. Es una película absolutamente incómoda para todo el mundo, por eso te digo que a mí me ha parecido interesante. Es de un californiano, Todd Field, que ya hizo En la habitación, Juegos secretos, películas también muy claustrofóbicas como esta, pero que a pesar de todo este argumento es poco ideológica, o sea, es muy humana, te va al drama de una mujer que por lo que sea no te desvela demasiado, pues ha llegado a un perfeccionismo compulsivo, a unas obsesiones crecientes, a una prepotencia, a una promiscuidad sexual también, y en general es un personaje que te da bastante pena, o sea, cuesta empatizar con ella porque dices, qué talento malgastado, ¿no? Digamos, ¿no? Con lo cual se puede entender esta película como una crítica dura al individualismo actual, ¿no? A ese, modo de amarse a uno mismo hasta el punto de ser incapaz de amar a los demás, y entonces es tremendo, ¿no? A veces es pedante, es una película difícil, no es para el gran público, es muy culta. O sea que, ahora eso sí, la música y los fragmentos en que ella dirige, claro, es sensacional. O sea que es una película muy interesante, pero para un público adulto.
Rara.
Y más bien culto. O sea que.
El segundo estreno es un drama, un libreto de teatro que su autor ha convertido en película: La ballena de Whale.
Eres una persona maravillosa. No podría soñar con una hija mejor que tú.
¿A qué viene este interés repentino por verla? ¿Por qué ahora?
Necesito saber que va a tener una vida decente.
La ballena cuenta con varias nominaciones a los Oscar, a los BAFTA. El actor Brendan Fraser, a quien conocemos por La momia, por ejemplo, interpreta un personaje que pesa más de 200 kilos.
Bueno, esta sí que yo creo que es intocable, este Oscar. Es que no me imagino a nadie mejor para ganarlo. Es un personaje terrible, también patético, muy duro, muy duro, muy duro, que él parece que lo está viviendo por dentro, porque me da la impresión de que él en su vida personal ha tenido una época de depresión muy grande. Este personaje, que estuvo casado y tiene una hija, dejó a su familia por irse con un hombre, y entonces, cuando ese hombre murió, entra en una depresión brutal hasta el punto que se deja ir, hasta pesar más de 250 kilos. O sea, es una ballena realmente. El profesor da clase por internet sin mostrar nunca su rostro, y de pronto pues ve que está llegando el final, o que puede llegar en cualquier momento, porque no se cuida. Solo le cuida un personaje secundario espléndido que ha arrancado la candidatura a la actriz de reparto, Hong Chau. Y luego el maquillaje y la peluquería, porque es increíble ver a Brendan Fraser así. ¿Qué pasa? Que es dura. O sea, la primera secuencia es terrible, casi pornográfica, pero te deja baldado, porque el pobre es un pobre hombre que te da muchísima pena, ¿no? Porque luego ves cómo intenta recuperar el amor de su hija, cómo intenta hacer algo. Hay una crítica velada a la iglesia cristiana en general, son cristianos evangélicos, que no se desvela mucho, pero a la vez hay como una ansia de trascendencia que incluso en la recta final se muestra. O sea, es una película demoledora también, con ese arranque terrible, que es más para adultos, vamos, toda la peli lo es, ¿no? Que ha sido muy duramente atacada por algunos, lo cual es interesante porque es otra enmienda a la totalidad a cierto planteamiento actual de la vida. O sea, es dos películas de Cineforum de estar de nivel. Esta es más emocional que culta, ya, digamos. La otra es más así, cultureta.
El estreno bélico del fin de se titula Devotion, una historia de héroes.
Norcoreanos están cayendo en masa sobre el paralelo 38.
Nuestros chicos nos necesitan.
No sé cuántas veces me han dicho que me rinda, que renuncie.
La verdadera batalla en la vida es ser alguien leal.
una batalla real de la guerra de Corea, Germán.
Sí, sí, muy interesante. Además, yo creo que tiene que, en relación con una película china actual que se llama La batalla del lago Yankin, donde le pegaron a los americanos hasta en el cielo de la boca, y ahí tuvieron una intervención importante para suavizar las bajas los aviadores de la Marina. Entre ellos el primer oficial de color. Muy interesante el personaje, bien interpretado por Jonathan Majors, con Glenn Powell haciendo de su principal amigo, Tom Hardner. Es una película bastante buena, de un tipo que yo no conocía, llamado J.D. Dillard, que es enormemente clásica. Le va a gustar mucho al que le guste el cine bélico clásico, muy bien rodada, con unos efectos visuales sensacionales. Hay algunas operaciones bélicas y todo un drama de fondo, de integración de él con sus compañeros, de él que está casado y con su hija, los problemas que tiene de irse y no irse. Está muy en la línea del cine afroamericano, de estos, digamos, reivindicativo, pero en buen plan, como figuras ocultas, digamos, que va por esa línea. La rabia a veces de, pues eso, de que no llega a todo lo alto que él podría. Me ha gustado bastante, la verdad. Uh-huh. Con muy buena producción. Va a ser una sorpresa, para mí ha sido una sorpresa. Se basa en un libro de Adam Makos, pero es una muy buena película de guerra y además con personajes de entidad, que lo único es que a lo mejor llama poco la atención por el reparto, pero a mí me parece de lo mejorcito de esta semana.
La cuarta novedad, una peli francesa que denuncia la Rusia de Putin. Tiene trabajo, ¿eh? Sí. Compromat. El expediente ruso.
Todo el expediente se basa en burdas mentiras.
¿Por qué contra Mathieu? ¿Qué les ha hecho?
Van a condenarte a 10 o 15 años de prisión. Estás perdido.
La única solución es que se entregue a las autoridades rusas.
¡Pero soy inocente!
El protagonista es acusado falsamente en Rusia. Claro, la cuestión es cómo sale del embrollo, porque estos acaban que se caen por una ventana, curiosamente.
No sé, sí, por eso te digo, sí. O les entra plutonio por no se sabe dónde, ¿no? Sí, sí. Es lo que se llama compromat, así es como llaman a una acusación falsa para quitarse a alguien de en medio. Aquí es un tipo que está en una casa cultural francesa y que le acusan de abusos sexuales, en fin, es bastante entretenida, posguerra fría, pero muy en la línea de las películas de la Guerra Fría, de Jerón Sal, con Gilles Lelouch, que es un gran actor. Se deja ver bastante bien y, en fin, muestras cómo el KGB, que ahora se llama FSB, pues sigue haciendo de las suyas, ¿no? También hay un poquito ahí de crítica al cristianismo, sobre todo en relación con la ideología de género. O sea, hay cosas discutibles, pero es un buen thriller de político espionaje, además centrado en la huida o en el intento de huida de él, a ver de cómo se quita las zarpas del gobierno, ¿no?
El cine español está representado por un thriller lobo feroz.
Tú sabes que acabarás en la cárcel.
Te voy a hacer todo lo que le has hecho a las niñas.
No me pienso mover hasta que me expliques qué está pasando.
¿Qué pasa si dice la verdad? ¿Me vas a matar a mí también?
Joder. Nuestro admirado Javier Gutiérrez se mete en la piel de Alonso. ¿De qué va la peli?
Pues mira, de un policía y una policía que buscan a un asesino de niñas que las descuartiza después de violarlo, o sea, una cosa tremenda. Tiene un aire, quiere tener un aire más bien a La Isla Mínima, que es una gran película. O sea, este tipo de cine negro español, así, claro, sí, que es bastante buena, ¿no? Sí. La ha dirigido Gustavo Hernández. No llega a ese nivel, es el remake de una película israelí, Build Back Balls. El gran lobo malo sería una cosa así. Y están muy bien Javier Gutiérrez, Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano, que hacía tiempo que no le veíamos. Tiene muy buen reparto, pero es tan sórdida, es tan violenta, casi gore en algún momento, que dices, Dios santo, ¿a quién se la aconsejo también, no? Como ves, no es una semana fácil.
No parece, no. Bueno, Jero, esta es la versión original del clásico. Mira, escucha. No debemos perdernos el fin de semana en 13TV a John Wayne. ¿Por qué?
Hombre, porque es El Álamo, dirigida por él y no por John Ford, por mucho que existan algunos. Es buenísima película, esta recreación de la guerra entre Texas y México. Él dirigió también Boinas Verdes. Y me parece antológica, sobre todo la secuencia final, donde trata al enemigo, a los mexicanos, con un respeto enorme, con lo cual la lucha que tuvieron adquiere dimensiones espléndidas. Y luego, claro, tiene la banda sonora de Dmitri Tionkin, Las hojas verdes del verano, ¿qué más quieres? O sea, si Garci nos pone mañana a Jezabel de William Wyler, pues seguir con El Álamo es mantener un nivel altísimo, claro.
Sin duda, fin de semana redondo. Jerónimo, José Martín, como todos los jueves. Gracias.
Gracias a ti.
Chao, Jero. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. ¿Qué pasa, Julio? ¿De qué vas hoy?
¿Qué pasa, Gelote? Mira, es la historia de dos cuadros. Uno de La Dolorosa
y otro del Ecce Homo. Los dos son del siglo XVI. Los pintó el neerlandés Albert Boots. Las dos obras estaban en el castillo de Goluchov, en Polonia. Pero eso hasta el año 1944, cuando los nazis ocuparon el país y las expoliaron. Casi 30 años después, fueron a aparecer en un comercio de arte de Barcelona. Y después en uno en Madrid. Hasta que a mediados de los años 90, el fundador de Pesca Nova los adquirió para el Museo de Pontevedra. En el año 2020, el Departamento de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia supo de la existencia de esas dos obras y que estaban en la ciudad gallega. Justificó entonces ante la dirección de la Pinacoteca que habían sido sustraídas de la colección de la princesa Czartoryski. Tras muchos trámites, cotejos e intercambio de documentación, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra firmó ayer la devolución gratuita de las dos obras a Polonia. Ahora, el Museo Nacional de Poznan las va a rehabilitar y después se las va a entregar a sus legítimos propietarios. Casi 80 años después del expolio nazi, Pontevedra contribuye a que Polonia pueda recuperar parte de su historia y un poquito de su arte.
Qué bueno. Nos escuchamos luego, Julio. Hasta luego.
Adiós, alao, hasta después.
Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia a Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna. ¿Qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
Es uno de los heridos del ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano?
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que habían matado al sacristán creyéndose este hombre de que era el cura.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles, ¿no?
Cuando sale el sacristán, socorro, socorro.
Niño, que nos salgan de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen...
En la radio, todo pasa en COPE.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana, porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles...
Con envíos incluso en 2 horas.
Desde las 10 de esta noche en nuestra web y app y hasta el domingo, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Tú quieres tecnología de otra galaxia? Nosotros te traemos los Samsung Days de MediaMarkt con un descuento que aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta 1 giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Sí, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a tardar muy poquito en volver a escuchar algo como esto en el Santiago Bernabéu. En poco más de una hora vuelve el fútbol al Paseo de la Castellana con el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Cuartos de Copa del Rey, regresa el balón al campo después de 2 meses y medio cuando se disputó el último encuentro, uno de Liga contra el Cádiz. Nos vamos a acercar ya hasta las inmediaciones del Bernabéu. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, es un día laborable, pero hay muchas ganas de saborear de nuevo un partido en el Bernabéu, que no hay que olvidar que está en obras, aunque el pico y la pala se han dejado por unas horas.
Lo normal al pasar por las inmediaciones del Santiago Bernabéu es escuchar el sonido de las obras, pero hoy no. 2 meses y medio después, se paran los trabajos de esta obra casi faraónica y se abren las puertas del estadio del Real Madrid para disfrutar de esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Una alegría para aquellos que pueden volver a abrir sus puestos de venta de bufandas, como es el caso de Pepe.
Muy contentos, con ganas, aunque la cosa está un poquito floja, pero siempre con ganas de vender y todo.
Y ya seas del Madrid o del Atleti, la recomendación que te hago es que si aún no estás por los aledaños del Santiago Bernabéu y vas a venir, lo más cómodo es que lo hagas en transporte público, ya que toda la zona está cortada al tráfico y se ha reforzado el servicio de metro de las líneas 1 y 10.
Gracias, Pablo. La Comisión Antiviolencia, por cierto, se reúne el lunes para estudiar el hallazgo de un muñeco colgado de un puente con la camiseta de Vinicius. Es la foto que esperemos no empañe estos cuartos de final de la Copa del Rey en el Bernabéu. El partido empieza a las 9 y en unos minutos arranca Tiempo de Juego de COPE. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno. Escuchas la linterna de COPE Madrid. Enseguida contamos también novedades en la atención primaria, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen. Pues a esta hora poco a poco se va normalizando el tráfico, pero precaución, aún van a encontrar bastante complicada la salida de Madrid por la carretera de Colmenar, por un camión averiado que hasta ahora ocasiona 3 kilómetros de retención. También van a encontrar dificultad en la salida, en la A3 en Rivas y en la A42 a su paso por Fuenlabrada. De entrada, destacamos la A42 a la altura de Parla y ya en la M40, precaución en la zona de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, poco a poco se normaliza el tráfico.
En cuanto al tiempo, 6 grados en la Puerta de Alcalá y nos espera otra noche fría, con temperaturas bajo cero en la sierra y previsión de nieve, y eso va a permitir que Valdesquí aumente el número de pistas que ha abierto hoy de cara al fin de semana. Agustín Ramírez es su director.
Lo que pasa es que verdaderamente no hay mucha nieve, no hay cantidad todavía. Lo único que con las previsiones que se va a mantener las bajas temperaturas, pues sí me va a permitir para el fin de semana contar con más pistas, y lo cual pues podré llegar a quizás a los 7 kilómetros o por ahí esquiables.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Ya os digo una cosa, en Casa Jorge se come de lujo. Las mejores calzotadas con salsa romescu que están insuperables, y además caracoles a la yauna. ¿Y cómo está su arroz con conejo y caracol? Y sus fabulosos calzot. De verdad, mejor que un golazo por la escuadra. Casa Jorge en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Cantando bajo la lluvia se despide de Madrid el 19 de febrero. Benefíciate ahora de hasta un 30% de descuento. Última oportunidad de vivir el gran clásico de Broadway. Improrrogable. Entradas en cantandobajolalluvia.es. COPE Madrid.
Estar informado.
65 días de huelga en atención primaria y no se ve en el horizonte cercano que vaya a desconvocarse. El sindicato AMITS se muestra prudente ante el plan que ha presentado hoy la consejería para descargar a los centros de salud, reduciendo las agendas de los médicos de familia y pediatras. Un plan que empezará a funcionar el próximo lunes en Ramón García Pellegrín.
La intención es que el nuevo sistema esté ya implantado en los 263 ambulatorios de la región a finales de año. Este proyecto piloto es fruto de las negociaciones con el comité de huelga. Hasta 10 minutos estarán los pacientes con su médico, 15 en el caso de los pediatras. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Con todas estas medidas, el tiempo por paciente, el número de pacientes, toda la serie de mejoras que está haciendo para reducir la burocracia, yo creo que son medidas lo suficientemente importantes como para que se produzca esta desconvocatoria de huelga.
Otro plan piloto verá la luz en marzo en dos hospitales públicos, Puerta de Hierro y Ramón y Cajal. Va a permitir a los médicos de estos centros hospitalarios tramitar bajas médicas laborales para descargar así de trabajo a los centros de salud.
Además, en breve vamos a poder dejar de usar la mascarilla en el transporte público. En la segunda semana de febrero lo aprobará el Gobierno Central, una medida que la comunidad lleva reclamando desde septiembre. Y seguimos consternados por el ataque terrorista perpetrado en Algeciras, cuando un hombre de nacionalidad marroquí asesinaba a un sacristán de Nuestra Señora de la Palma y hería al sacerdote de la capilla de San Isidro. La condena ha sido unánime. Uno de los primeros en expresarla ha sido el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Estoy consternado por el ataque a dos templos en Algeciras. Unido a las familias del sacristán asesinado y a los heridos, a la iglesia que peregrina en Cádiz y a su obispo, rezo por el fin de la violencia que destruye la vida y la fraternidad y para que seamos artesanos de paz.
Tanto la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde Martínez Almeida han mostrado su repulsa por lo ocurrido y su cariño hacia las familias del fallecido y de los heridos. El Centro Cultural Islámico de Madrid lo ha calificado como un acto civil y cobarde. Y ahora toca hacer memoria y remontarnos a abril de 2018, cuando Cristina Cifuentes dimitió como presidenta de la comunidad. Se estaba cuestionando la legalidad de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, un caso del que fue absuelta, por cierto, por la justicia, cuando salieron a la luz unas imágenes en las que se la veía robando dos botes de cremas de un supermercado. Ahora los tribunales condenan al establecimiento por no haber custodiado bien ese vídeo. Toñi López.
La Audiencia Provincial considera que se vulneró el derecho a la intimidad y protección de datos de Cristina Cifuentes. Condena al supermercado a pagar 30.000 euros a la expresidenta por no haber custodiado debidamente el vídeo y no destruir en el plazo de un mes las imágenes que 7 años después salieron en un medio de comunicación. A este lo ampara la libertad de expresión, pero el supermercado, considerado la fuente de la información, cometió una negligencia. Leandro Núñez es abogado especialista en protección de datos.
Estaba la contraseña del ordenador donde se graban los vídeos pegada como un post-it en la pantalla y que cualquiera la podía haber descargado. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Si una empresa no tiene unas medidas de seguridad adecuadas, si conserva la información durante más tiempo del que necesita, si eso después se filtra, la empresa tiene un problema y es lo que ha ocurrido aquí.
El supermercado todavía puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid tiene casi 3.200.000 ocupados. Es un 63% de la población activa, 4 puntos por encima de la media nacional. Son datos que arroja la EPA, que hemos conocido hoy, y que reflejan también que el paro creció en la comunidad un 16% en 2022, lo que se traduce en 57.700 personas más que no tienen empleo. Y la Policía Nacional ha confirmado a la familia de Ángel que se ha encontrado la cabeza del pequeño en el vertedero de Toledo. Al parecer se halló el sábado junto a otros restos del cadáver, pero hasta hoy no se le ha comunicado a los familiares. Ángel y su primo Fernando desaparecieron el pasado 10 de diciembre en Carabanchel. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.